Buenas noches. ¿Cómo está su corazón? Hoy, 18 de octubre de 2019, iniciamos una nueva u otra emisión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Estamos aquí hoy, como siempre, con la compañera Tania, con Vero, su servidora Eva. Y estuvimos escuchando ahorita, para iniciar este tema, a Jaime Guevara, de allá de España, con la canción Bandera Negra. Hoy el tema es y se llama especismo. Y aquí nuestra compañera Tania nos va, pues, a platicar de este tema, que de ese sabemos poco. A veces nada más tenemos la idea, pero no estamos claros en qué son los temas, porque estábamos mencionando qué tema íbamos a ver y qué es el veganismo, ¿no? Sin embargo, creo que no sabemos mucho de estos temas. Bien, pues dejamos aquí a la compañera Tania. Gracias a la Que Huelga, porque nos está transmitiendo por FM en el 102.9, y si no es posible que nos escuchen por FM, pues pueden buscar quehuelga.net.
Hola, muy buenas noches. Gracias por estar un viernes más con nosotros por 102.9 de FM o por la Que Huelga Net. Hablar de especismo, ¿por qué se le dio este tema? Porque habla del respeto no solamente al animal humano, ¿no?, sino también a los otros animales con los que compartimos hábitat. Para que podamos entender un poquito qué es el especismo, pues vamos a partir de la raíz, ¿no?, que detonó este movimiento, que es el anarquismo. Les voy a platicar, a leer un texto de un periódico en línea, ¿no?, que se llama El Activista. Este texto fue publicado el 17 de octubre del 2011, en España precisamente. Bueno, sabemos que la raíz, ¿no?, del anarquismo, pues definitivamente es de España, ¿no?, en los 30. Entonces, a lo largo de los años, pues ha ido como ampliándose estos temas, ¿no?, del anarquismo, y se les ha dado otras formas de entenderlo, ¿no?, hablar de la explotación. Pues les comparto este texto, y dice lo siguiente: el anarquismo es también conocido como el ideal libertario, ya que su fundamento es la defensa de la libertad en su sentido más global y absoluto. Toda la filosofía anarquista ha sido y es desarrollada con el objetivo último de conseguir la libertad total para todos los individuos en el seno de la sociedad. La libertad sería el derecho de actuar, moverse y pensar en base a las propias ideas y creencias, sin imposiciones externas, y siempre con el respeto hacia los demás, hacia sus diferencias físicas y psíquicas, y también hacia su comportamiento, creencia, actitud e ideas, siempre que estén basadas en el respeto. A su vez, la libertad sería, por tanto, un sentido amplio, la ausencia de dominación e imposición. La libertad, desde un punto de vista libertario, sería además sinónimo de responsabilidad sobre uno mismo y sus acciones por respeto a las demás, de igual de sus derechos entre los seres humanos, de compromiso con los valores libertarios, de cooperación, de solidaridad, de justicia y de negación de toda autoridad humana, que no sea la que uno mismo se impone a sí mismo. Sin ser amos de un siervo, la libertad así entendida habría de ser para todos. No sería libertad con lo que solo sería posible para una sociedad igualitaria y justa, en cual los intereses de todos los individuos no se interpusieran de los demás. Asimismo, el anarquismo sería contrario a toda la discriminación, subordinación o explotación de los seres humanos, ya que siempre estaría basada en criterios arbitrarios, tanto económicos, numéricos, raciales, culturales, religiosos, sexuales, nacionalistas, etcétera, etcétera. Contrarios al respeto, que tiene su origen de la falta de superioridad absoluta de un grupo individuo humano sobre otros, es decir, que el concepto de autoridad o poder. Así pues, el anarquismo se posiciona en contra del racismo, el sexismo, el patriotismo, el xenofobia, la homofobia y las jerarquías de cualquier tipo, ya sea entre estados, líderes, jefas, jefes, ídolos, vanguardias, etc. El pensamiento anarquista hace referencia a un mundo utópico en el que los seres humanos vivan en libertad, paz, igualdad y armonía entre ellos, y sin más autoridad, poder, ley o control humano a nivel personal que aquel que cada cual se pone a sí mismo, en base a una propia reflexión. A nivel colectivo, los conflictos se resolverían mediante la razón, la comunicación y el debate, nunca mediante la fuerza ni la creación de núcleos de poder que dictaminicen y aplicasen leyes al resto de las personas, ni mediante la delegación de autoridad, responsabilidad individual en marcos de otros u otras. Los individuos formarían comunidades de tamaño reducido, mucho más habitables y autogestivas, en las que la asamblea sería el método de organización, decisión y resolución de los posibles conflictos que surgieran en el seno de la sociedad, y en la cual todos tendrían derecho a participar de forma igualitaria, tomándose las decisiones por consenso y, por tanto, compartiéndose entre todos y todas, tanto en la responsabilidad como en la autoridad, respecto a las decisiones tomadas sin imposición de ningún tipo. Esto tiene que ver un poquito con que es una raíz, específicamente el especismo es una raíz del anarquismo. Este es una, tiene relativamente pocos años que se empezó a como a difundir, ¿no? Y ahora ya hasta el veganismo se ha vuelto un poco una moda. Pero bueno, hay como principios y filosofías mucho más allá de una moda, ¿no? Que ahora podemos ver en algunos lugares de gentrificación como la Roma y demás. Otro constante del movimiento libertario, aunque a veces se deja de lado, sería la lucha por la coherencia entre los medios y los fines. El anarquismo promulgaría el tratar de poner en práctica las ideas libertarias. Hoy en día, la medida en la que el sistema, el entorno personal y nuestras propias limitaciones, como parte de lo que somos y de la sociedad jerárquica, no nos permiten tratar siempre de avanzar hacia una misma idea. Es importante deshacernos de las contradicciones y vicios adquiridos que nos apartan de ello, tanto en nivel personal como colectivo. Lo comentado anteriormente hace referencia a los comportamientos y relaciones entre los seres humanos, pero no solamente los humanos sufrimos en exclusiva del autoritarismo, las jerarquías y la explotación existentes en este sistema, sino que dichas injusticias sobrepasan los límites de la especie humana, siendo también los animales no humanos y la naturaleza en general víctimas de diferentes formas de imposición por parte de los seres humanos y sus actitudes dominadoras. Dado que los animales no humanos poseen de forma general y en diferentes grados y manera voluntaria de voluntad, sensibilidad y sentimientos y capacidad de decisión y de movimiento, tendrían también la necesidad de ejercitar estas actitudes libremente eligiendo según su propio criterio. Por tanto, cualquier explotación o dominación que no fuera objeto de los mismos, atentaría contra dicha libertad y sería por tanto una injusticia bajo una óptica libertaria. El concepto de especie a la hora de establecer una jerarquización del reino animal sería un criterio tan arbitrario como cualquier otro de orden físico y psicológico en las jerarquías entre humanos y por tanto igualmente injustificable en una ética anarquista. En cuanto a la naturaleza en su conjunto, tanto en el universo, cosmos, planeta, biosfera, galaxia, etcétera, etcétera, si bien no se le podría aplicar el concepto de libertad desde la misma forma, sí se podría aplicar de forma amplia como ausencia del dominio, para definir una ética libertaria con respecto a las relaciones entre los seres humanos y el resto del universo. Resulta absurdo establecer una jerarquía que ponga al ser humano como un centro y un dueño del cosmos, cuando no son ni más ni menos que una especie más viviendo bajo las leyes de éste y formando parte de él, nunca al revés. Hacerlo supone una inmensa falta de humildad y una clara muestra de autoritarismo que sustituye en las culturas que establecen dichas jerarquías con los tales conceptos de realidad chocarían de frente con la filosofía anarquista y con la ética libertaria, pues supone una actitud de poder y dominación sobre el planeta y otros seres. Por otro lado, la liberación animal, como ideología, se basaría en el respeto de los intereses de todos los animales y en la lucha contra el especismo. La liberación animal daría por hecho que la distinción entre especies animales no es más que una barrera biológica que no da derecho a los miembros de ninguna especie a imponer sus intereses sobre las de los otros, haciendo un análisis y revisión y desarrollo desde un punto de vista libertario basado en la libertad de la filosofía subyacente de la liberación animal. Y pues bueno, a este entender pues hay como varios puntos, ¿no?, que nos aclara el texto, donde poder entender qué es liberación, qué es especismo, qué es veganismo, qué es una filosofía libertaria para el otro animal, ¿no?, que no es humano. Y bueno, se los voy a platicar. El término liberación haría referencia a una puesta en libertad o consecuencia de la misma para un mismo o para otros. Tomando esta definición y de libertad como ausencia de dominio, explotación, imposición, como referencia de libertad animal, sería la lucha por la consecución de la libertad para todos los animales. También, el contenido central del que se le basaría la filosofía animalista libertaria sería el derecho a vivir en libertad que todos los animales poseemos y que sería igual de respetable en todos los individuos de cualquier especie. Por tanto, el especismo sería una actitud de poder que justificaría la explotación, dominación y sentimiento de propiedad que los humanos ejecutan sobre otros animales y el ecosistema mismo. En base a lo antes señalado, e independientemente de reformizar anclados en el sistema especista y la incongruencia del sustento, esto sustentado precisamente en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, bajo un punto de vista libertario, todos los animales, incluidos los humanos, poseeríamos dos derechos fundamentales, inseparables y complementarios, sea cual fuera nuestra especie: el derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, y el derecho a la libertad. Ambos derechos podrían resumirse en un derecho de vivir en libertad. Estos derechos derivan de los intereses naturales que todo animal posee. La libertad sería un derecho inalienable en todos los casos, ya que no estaría justificada para una privación de ningún supuesto. No es necesario jamás privar de la libertad a un animal que se mantiene en libertad, o la vida de otro ser. Ni siquiera existen ejemplos de la naturaleza, y los existentes en la sociedad humana responden a necesidades artificiales falsas. Suponen falsas soluciones a problemas creados por una propia degeneración de los modos de vida y están basados en la supremacía del ser humano sobre los animales y la naturaleza. En lo referente al derecho de la vida integral, bajo la perspectiva libertaria, sería un derecho inalienable, salvo en dos supuestos basados en la lucha por la supervivencia. Y esto pues también nos maneja dos como aristas, que es el la satisfacer las necesidades primarias o bien defenderse de forma inmediata y espontánea de la agresión física. Pues como en general esas son como la parte del sustento filosófico que implica el veganismo, la liberación animal, ¿no?, en contra de esta situación del especismo, donde hay una jerarquía, ¿no?, entre animales, ¿no?, en este caso el animal humano contra otras especies. Pues vamos a escuchar un poquito de música. Buenas noches.
Yo digo que no se puede en este infierno. Yo digo que no se puede en este infierno. Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero. Negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero. Negra, negra bandera, tú dices que necesito
Buenas noches. Continuamos aquí en el programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, que se transmite por la 102.9 de FM y por internet por quehuelgaradio.net. Un saludo a los compañeros de la Que Huelga Radio. Estamos con el tema de especismo. Hoy viernes 18 de octubre del 2019. Bueno, la compañera Tania pues ya nos habló de la relación que tiene el veganismo y su fuente, el anarquismo. Ahora vamos a hablar los argumentos médicos que se tienen respecto al veganismo y al ser vegetariano. ¿Cuáles son las causas positivas, los efectos positivos que tiene a ser uno vegano? Según las enfermedades de las sociedades occidentales, las enfermedades que se tienen en Occidente son de exceso y no de carencia. Se sabe que los vegetarianos tienen un menor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, cáncer de colon, osteoporosis, diabetes, cálculos renales y biliares, obesidad e hipertensión. Las investigaciones también señalan que las mujeres vegetarianas también tienen menor incidencia de cáncer de mama. Se ha demostrado que las enfermedades cardíacas están altamente relacionadas con niveles altos de colesterol que solo se encuentra en productos animales. Se ha comprobado que una dieta vegetariana baja en grasas puede realmente ayudar a invertir las enfermedades cardíacas. El cáncer de colon, por ejemplo, es la segunda causa de mortalidad en los Estados Unidos. Comer carne y la falta de fibra en la dieta son sus factores desencadenantes. Los productos animales carecen de fibra que solo poseen las plantas. La osteoporosis, descalcificación de los huesos, ha sido asociada con la ingesta excesiva de proteínas, lo cual es muy común entre quienes llevan una dieta basada en productos animales. Se ha comprobado que los estadounidenses presentan el doble de incidencia de osteoporosis que los chinos, a pesar de consumir el doble de calcio, cuyas 3/4 partes provienen de los productos lácteos. Los chinos obtienen la mayor parte del calcio de fuentes vegetales. Los residuos de antibióticos, hormonas, pesticidas, herbicidas y otros productos tóxicos del medio ambiente se acumulan en la grasa animal. La contaminación bacteriana de los productos animales a menudo es causante de enfermedades e incluso la muerte. Según apareció en la revista Time el 17 de octubre de 1994, se estima que anualmente la carne de pollo en mal estado mata al menos a 1,000 personas y cuesta varios miles de millones de dólares en gastos médicos y pérdida de productividad. Una investigación de Wall Street Journal, el 1 de diciembre de 1994, reveló que los mataderos tienen unas pésimas condiciones de trabajo, especialmente los de aves. Casi 1 de cada 4 trabajadores de estos mataderos de aves sufren heridas o enfermedades relacionadas con su trabajo, casi el doble que la cifra de mineros del carbón. Estos trabajadores sufren arañazos, picotazos, cortes, defecaciones, tragan plumas y desarrollan salpullidos, ojos hinchados y heridas de las cadenas. Esas cadenas productivas con velocidades máximas de 91 aves por minuto se sitúan en tercer puesto entre las industrias con mayor número de accidentes laborales, ocupando el primer puesto las de envasados de carne. Bueno, estos son los argumentos médicos, pero también hay argumentos filosóficos para ser veganos o por qué la gente es vegana. Los animales existen en el mundo por sus propias razones. No fueron hechos para el ser humano, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, ni la mujer para el hombre. Esto lo dijo Alice Walker, la autora de El color púrpura. No hay ninguna característica relevante moralmente que separe a los seres humanos del resto de seres. De hecho, La búsqueda ininterrumpida de un trato único condujo al psicólogo Paul Chains a la conclusión de que la única cosa que distingue a los humanos es que somos la única criatura sobre la Tierra que intenta demostrar que es diferente del resto de las especies y además superior a ellas. En realidad, rasgos como la inteligencia, la conciencia y el altruismo son una constante, incluso ciertos individuos de otras especies tienen una mayor capacidad para estas aptitudes que algunos humanos. Sin embargo, estos criterios no deberían realmente importar en nuestra relación con otros seres, como dijo el profesor de filosofía Jeremy Bentham. La cuestión no es si pueden razonar, ni si pueden hablar, sino más bien si pueden sufrir. Otro argumento filosófico para los veganos es que la gente suele decir que los animales siempre han comido animales, como si este fuese una justificación para continuar esta costumbre. Siguiendo esta lógica, no deberíamos intentar impedir que alguien mate a otra persona, puesto que eso también se ha venido haciendo desde el principio de los tiempos. Esta reflexión nos la comparte Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel. Hay otro pensamiento respecto a esto de los animales y esta pues irracional y absurda manera de verlos como seres de los cuales nos podemos prescindir de su vida como humanos. Para aquellos cuya mente es libre, el sufrimiento de los animales representa incluso más intolerable que el sufrimiento de las personas, porque con este último se admite que el sufrimiento es maldad y que la persona que provoca es un criminal. Pero miles de animales son inútilmente sacrificados cada día sin una sombra de remordimiento. Si alguien plantea esta cuestión, es tratado como ridículo. Y ese es el crimen imperdonable, que solo es válida la justificación de que la gente puede sufrir. Esto clama venganza contra la raza humana. Si Dios existe y lo tolera, clama venganza contra Dios. Esta reflexión es de Romain Rolland, Premio Nobel. Como otros prejuicios, los animales padecen el del especismo, el que ya nos habría hablado Tania hace rato, que es un perjuicio contra otros por pertenecer a otra especie. En nuestros días los animales son las víctimas de la filosofía de la ley del más fuerte, en la que el hombre utiliza y mata a los más desprotegidos y más débiles. La suerte que corren los animales tiene mayor importancia para mí que el miedo a parecer ridículo. Esto lo decía Émile Zola. Y bueno, última reflexión para pasar a una pausa musical que es la que sigue. Hay quien justifica el comer animales afirmando que las plantas también pueden sentir dolor. Sin embargo, no existe una evidencia biológica que indique que puedan hacerlo. Además, el dolor no tendría ninguna finalidad en una planta, puesto que no tiene la capacidad de escapar de las amenazas. No obstante, para los que sientan esta preocupación hacia cualquier tipo de ser vivo, una dieta vegetariana requiere menor cantidad de plantas, porque la cría de animales requiere primero alimentarlos a base de plantas antes de matarlos. Y por último, gran parte de la dieta vegetariana está formada por alimentos que no requieren matar a la planta, frutas, semillas y frutos secos, además de legumbres y cereales que se cosechan cuando la planta se ha secado. Mientras seamos las tumbas vivientes de las bestias sacrificadas, ¿cómo podemos esperar una existencia ideal sobre nuestro planeta? Esto lo dijo George Bernard Shaw. Bueno, vamos a una pausa musical para seguir hablando de ese tema de veganismo y especismo.
Y Hijos del pueblo te oprime en cadena y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asas egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad.
Bueno, seguimos aquí en el programa de Radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, hablando sobre el veganismo. Y bueno, pues otras reflexiones para aquellas personas que se inclinan por el veganismo es mucha gente que se considera amante de los animales, defiende a los zoológicos, a los zoos, como una forma de promocionar la educación y la conciencia por los animales, y también de preservar especies amenazadas. Sin embargo, la mayoría de ellos son atracciones turísticas, osos de pequeñas ciudades que solo tienen animales sin peligro. Además, muchos cachorros del zoológico son criados para aumentar la atracción del público, y cuando ya no son motivo de curiosidad, matan los que sobran. otro pensamiento más sobre el por qué no consumir carne animal es la que sigue. Las metas de la educación y conservación no justifican el obligar a un animal a vivir en cautividad. La principal conclusión es que los animales solo son importantes en la medida del valor que tienen para sus capturadores. Es como encarcelar, mostrar y alimentar individuos de tribus indígenas amenazadas en vías de desaparición. Cuando uno realmente se preocupa por las especies en peligro, el esfuerzo debe encaminarse a preservar su hábitat, no a encarcelar más animales. Si vuelves a visitar un zoológico, mira a los ojos a los animales enjaulados, especialmente aquellos que tengan jaulas separadas. A ver si están felices o si más bien están aburridos, solitarios y con un comportamiento neurótico. Después de su captura, si son salvajes o de criarles en cautividad, los animales usados en los circos y rodeos sufren encierros, aburrimiento y largos desplazamientos. Los animales de circo sufren duros entrenamientos para forzarles a actuar bajo las órdenes del domador. Estos domadores suelen golpear a los animales con látigos. Sí, por eso ya aquí en la Ciudad de México o en México pues ya se prohibieron los circos. De chica pues sí visité yo o me llevaron a algún circo. Yo me imagino que Eva, Tania, sí, y sí, era común ver efectivamente animales, changos, caballos, elefantes, tigres, leones,
perritos,
pero no veíamos lo que había atrás. Como niños, pues no te imaginas pues, todo el sufrimiento, todo el sufrimiento y efectivamente el que estén estos animales, pues luego encerrados, ¿no? Y luego, quién sabe qué fin tendrían, pues ya cuando eran viejos, pues o ya no servían.
Ya los matan, ellos ya no te los pueden ni comer.
Pues sí, dice Tania que ya luego los mataban, pero así es la vida de un animal, ¿no? En cautiverio. Sí, así es. Ahora imagínense los animales que están en granjas industriales. Por eso los veganos pues no consumen, por el sufrimiento que implica a los animales estar en granjas industriales. Porque son obligados estos animales, aparte de estar en cautiverios encerrados, pues a una explotación, a condiciones pues ahora sí que crueles, de maltrato y de explotación para que generen ganancias en estas granjas para consumo, para venta. Y bueno, también hay argumentos religiosos. Hay religiones que no consumen carne, por ejemplo, el hinduismo. Consumen vegetales porque no contienen sangre, que está considerada como un elemento contaminante. La veneración hacia las vacas procede de la misma idea, unida a la utilidad económica que el animal tiene para la población. En el jainismo, los jainistas tienen como base el respeto a todos los seres vivos, incluso como piensan que las plantas tienen alma, son muy parcos en su dieta y practican bastante a menudo el ayuno. Dentro del budismo, los budistas respetan la vida animal por el mero hecho de tratarse de un ser vivo. Además, consideran que la carne, el pescado, el ajo y la cebolla son alimentos excitantes, mientras que las frutas, verduras, lácteos y cereales integrales son relajantes y, por tanto, buenos para la meditación. Los de la religión adventistas del séptimo día piensan que para alcanzar el bienestar espiritual el cuerpo debe estar sano y que la manera de conseguirlo es no comer carne. Los musulmanes, la razón por la que no comen carne de cerdo, aunque en un principio es religiosa, tiene un trasfondo sanitario. El Corán prohibió su consumo para luchar contra la triquinosis y otras enfermedades que son transmitidas por este animal. En el judaísmo, son por las mismas razones que el Corán. No comen cerdo ni mezclan ciertos productos animales con el animal mismo, por obvias razones de higiene culinaria. Lo que denomina la cocina kosher. Bueno, ¿cuáles son las dietas, las ventajas de una dieta vegana? Pues existen muchos beneficios. Uno de ellos es que no se consume productos o alimentos obtenidos de la explotación cruel, injusta e innecesaria de los animales. La adopción del veganismo contribuye a paliar el hambre mundial, a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de todo el planeta, creando las condiciones idóneas para una convivencia social basada en la no violencia. Pero ¿cómo puede esto, pues para que se entienda mejor cómo es que contribuye al medio ambiente? Por ejemplo, la mayoría de los animales que se crían para satisfacer la demanda de carne, leche y huevos provienen de explotaciones intensivas donde no se respetan sus necesidades más básicas ni sus derechos como seres vivos, sufriendo mutilaciones y malos tratos en unas condiciones deplorables de hacinamiento total para obtener de ellos el máximo rendimiento posible. Exacto, como Mota. Tania nos dice el ejemplo del pollo Kentucky. Bueno, el medio ambiente. Ahora, ¿en qué contribuye? Si somos veganos, ¿en qué contribuimos al medio ambiente? Bueno, se calcula que la cría de 1.300 millones de animales en explotaciones ganaderas ocupan casi el 24% de toda la masa terrestre del planeta. La destrucción de millones de hectáreas de bosque virgen tropical en América Central y América del Sur para aumentar el área de pastizales está provocando la desaparición de especies enteras de plantas, así como docenas de especies de pájaros, mamíferos y reptiles. Las técnicas empleadas por la ganadería intensiva causan la pérdida irreparable de la capa fértil del suelo. Mientras el hambre mata a millones de personas por carecer de los cereales que se dedican para alimentar al ganado, otros tantos mueren a causa de las enfermedades que se generan con el consumo de carne de animales alimentados a base de cereales. La práctica del veganismo es la forma más directa de colaborar y proteger el medio ambiente. Siguiendo una dieta vegana, por ejemplo, gastamos menos del 10% de agua necesaria para alimentar a alguien que se alimente de carne. La salud se verá mejorada porque el consumo de grasa y proteína animal sobrecarga la función renal y es perjudicial para nuestro aparato circulatorio. Una alimentación a base de carne, pescado, huevos y leche incide negativamente sobre nuestra salud, favoreciendo el desarrollo de enfermedades de origen nutricional como la arteriosclerosis, la hipertensión, el cáncer, la osteoporosis, la diabetes y la de enfermedades del corazón. Mientras que una dieta basada en el consumo de fruta, vegetales, cereales y legumbres rica en fibra y alimentos nutritivos es ideal para mantener limpio nuestro organismo y nuestras arterias, pudiendo obtener así la cantidad adecuada de grasas y proteínas sin preocuparnos por el colesterol que solo se encuentra en los productos de origen animal. La leche de vaca contiene la proporción ideal de grasa y proteínas para los terneros, sin embargo, no es un alimento adecuado para el ser humano. Y bueno, ustedes preguntarán entonces qué come un vegano. La dieta de un vegano entonces es frutas frescas y vegetales. Un régimen vegano puede incluir una gran variedad de platos preparados a base de cereales, pasas alimenticias, pan, patatas, legumbres, entre judías, garbanzos, lentejas, guisantes, arroz, semillas y frutas oleaginosos, germinados de legumbres y semillas, frutos secos, crema de almendras, cacahuates, anacardos, etc. Leche de soya, tofu, tempe y o análogos a base de proteína vegetal texturizada que aportan los elementos necesarios para satisfacer los paladares más exigentes y cubrir ampliamente todas nuestras necesidades nutritivas. Bueno, pues estos son los beneficios para el ambiente, para la salud y también pues los argumentos religiosos para las dietas veganas. He de reconocer que yo, por ejemplo, como carne, y que alguna vez vi un reportaje, me parece que en Sin Embargo, esta revista digital, en alguna de ellas o en Animal Político, sobre los mataderos. Cuando lo vi, pues sí quedé impactada y pues, pero pues es una contradicción, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos seguido o con una vez que estuviéramos en un rastro las formas en que se trata y se sacrifica a esos animales, exactamente, creo que dejaríamos de comer carne o también ver cómo se crían a los pollos en estas granjas. Yo creo por eso la película de Pollitos en Fuga, ¿no? Que era de los niños que buscaban de plano salirse del de estas granjas.
De hecho, en la Sierra Norte, nada más, como esta parte religiosa me gustaba como poner esta parte religiosa, que también nosotros como mexicanos hay comunidades indígenas que también consideran, no solamente en la parte religiosa de la que tú acabas de mencionar, que hay ciertos animales que son sagrados. Digo, aquí hemos tenido el compañero Alfredo, que viene de la Sierra Norte de Puebla, ellos no pueden comer chapulines porque son sagrados para sus creencias, porque son ellos empiezan a generar este fruto de que empieza a salir el maíz y todo. Entonces, para ellos es sagrado poder no consumir el chapulín. Entonces, no solamente es como en estas religiones hindús y demás, sino también hay comunidades en México indígenas que hay ciertos animales que para ellos son sagrados.
Bueno, pues más adelante esta Tania nos va a platicar por qué ella es vegana, cómo empezó, y estaba comentando que no se puede empezar de un día para otro siendo veganos. Entonces ahorita nos va a platicar su experiencia y otras cosas más que faltan todavía del veganismo. Vamos a una pausa musical y continuamos con el programa.
Es la libertad, hay que defenderla con fe.
Bueno, pues regresamos aquí a cabina, como siempre agradeciéndole a la Que Huelga por permitirnos un viernes más estar con ustedes por 102.9 de FM y por la Que Huelga Net. Pues ya Vero les explicó un poco de la parte de la salud, ¿no? La parte religiosa, los krishnas. Aquí tenemos aquí al ladito un centro krishna. Y bueno, les comentaba yo que inclusive, ¿no?, hay comunidades indígenas en México que también hay animales que son sagrados para ellos y no son consumibles. Hablar
como el
chapulín allá en la Sierra Norte de Puebla. Saludos a los compañeros que están por allá en el CSIC. Bueno, pues hablar también de esta otra parte filosófica de libertad, ¿no? Es hablar del anarcoveganismo, que uniría en sí el anarquismo y el veganismo o liberación animal de un sentido más amplio, complementándose, ampliándose y enriqueciéndose mutuamente. Los puntos de vista, los criterios, las posturas, las formas de acción, los métodos de lucha e incluso los modelos utópicos de sociedad propuestas por dichos movimientos. Así que el anarcoveganismo defendería una sociedad utópica basada en la libertad, la paz, la igualdad, la armonía y la solidaridad para los humanos, así como para el resto de la vida y en la libertad de los animales no humanos, y la de la explotación, dominación, propiedad del planeta y sus ecosistemas, los cuales habitamos los animales de los que formamos parte y los que debemos en nuestra existencia. Todo esto significa un modelo de sociedad que se desarrolla en modos de vida basada en principios ecológicos, éticos y anarquistas, para evitar así los problemas ambientales, morales y sociales que aquejan a la sociedad agroganadera industrial de la actualidad. Alguno de estos modos de vida sería la agricultura ecológica, vegana, el reciclaje y la reutilización del ahorro de materias primas y energía, la utilización de energías renovables, la cercanía entre los centros de producción y consumo, el uso del mínimo de transportes motorizados, núcleos de población reducida, industrialización y tecnologías reducidas al máximo, solidaridad, comunicación entre las personas, participación de todos en la toma de decisiones en base a asambleas, autogestión, comunismo libertario, cada quien que tenga su capacidad para actuar en su necesidad, responsabilidad y compromiso de todos los aspectos que influyen en la marcha de la sociedad, no uso de animales no humanos en ningún caso, vegetarianismo, resolución no violenta de los conflictos, cooperación y apoyo social a las personas para que desarrollen su forma libre y total de en sí. Pues eso es como la parte que conjunta, ¿no?, la libertad de todos los animales, no solamente la especie humana, ¿no? Y pues es como la raíz de esta visión del anarquismo, porque si bien ya lo había comentado Vero, pues decirles que hay como diferentes formas, ¿no?, que actualmente se ven al anarquismo. Nosotros ahorita les estamos dando como una visión, un enfoque más anarquista, ¿no?, del veganismo, pero hay enfoques efectivamente religiosos y de salud, ¿no?, del cuerpo propiamente. Sin embargo, creo que esta última parte de la salud y un poco de las etiquetas sociales, ¿no?, nos ha llevado a que ya el veganismo es una moda, para desfortuna. Hay algunos grupos que bien también generan este consumo, esta creación de alimentos veganos, que ellos también especifican, ¿no?, que el veganismo no tendría que ser un lujo, ¿no?, que tendría que estar al alcance, porque es carísimo.
Carísimo comprar
cualquier alimento así, no sé, los más lugares donde hay más de ese tipo de alimentos es en la Roma, en esta parte de la gentrificación, la Condesa, todas estas áreas de gentrificación es donde más hay estos lugares, estos centros. Sin embargo, y digo aquí, voy a hacer un comercial, lugares como B. Guerrero, que están precisamente la Guerrero, hablando yo con los compañeros, en algún momento les vendíamos comida orgánica, nosotros llevábamos la verdura de Tlaxcala. Él me decía, es que no me vendas el producto caro, porque sé que estoy en una zona para gente que no hay recursos. Entonces, si tú me vendes un producto caro, no me va, es una zona popular donde no me va a salir. Y además, efectivamente, el veganismo no tendría que ser un lujo. Eso es lo que ellos me argumentaban y me parece que es muy lógico. me pedían las compañeras que hablara un poquito como de mi experiencia. Yo tengo como unos 6 años. La verdad es que no soy como de, ay, en tal fecha dejé de comer, no, no la tengo específica, pero me dio como que los momentos me llevan como 6 años o un poco más, que dejé la carne, precisamente por este tipo de lecturas. Me
toda,
considero...
Todas las carnes.
Ajá. Me considero de una visión anarquista desde hace, ¿qué quieres? Unos 12 años, yo creo que en los últimos años de la carrera, que empecé a leer un poco de Ricardo Flores Magón y demás, y pues concibo más con esta idea de la libertad. Y unos años después, ya saliendo de la normal, fue cuando empiezo a leer estos artículos. Francamente, yo no veo los videos, son algo que no tengo la capacidad para verlos, no. Con que me lo platiquen, yo ya con eso entiendo muchas cosas, pero no tengo yo la capacidad para poderlos ver, se me hacen demasiado violentos. Me decían que si no, varias gente me ha preguntado si no me he enfermado, les digo, no tengo yo una condición de salud médica que me detectaron a los 13 años, hace como 20 años, 20 y tantos. Donde tengo una enfermedad que se llama sangre azul, vulgarmente, tiene un nombre más químico, más yo sí literalmente de la realeza, pero el chiste es que mis glóbulos rojos pues siempre están mal, ¿no? Siempre habían estado mal y la verdad debo decir que la última vez que me hice una revisión el médico me dijo que estaba perfectamente, ¿no? Entonces no hay nada que al menos yo pueda decir que me haya enfermado o no. Cuando efectivamente lo que le dije a Vero, sí hay una situación, nuestro organismo está acostumbrado. Entonces, si tú eres cárnica, como nosotros los vegetarianos, los veganos les llamamos, son cárnicos y toda la vida has sido cárnica y de repente dejas la carne y dices, ya no voy a comerla, pues obviamente tu organismo es como cualquier droga. ¿Qué pasa con una persona que es adicta? La deja en ese momento, puede acabar en un paro cardíaco. Por eso hay centros especializados donde ellos van poco a poco dejando de estos usos químicos. Pues es lo mismo con la carne, tu cuerpo está acostumbrado, es algo que toda la vida has consumido. Entonces no puedes de momento dejar la carne y no analizar cuáles son las proteínas con lo que lo vas a sustituir. Eso es fundamental, si tú no sabes sustituirlo, entonces lo que vas a hacer es baja de proteínas, baja de carbohidratos y todo. Y tu cuerpo requiere todo esto en la manera equilibrada. Entonces, pues sí acabé en urgencias, pero pues me di la tarea, entonces sí, de ver cómo sustituir, cómo aprender a comer, porque no sabemos comer. El ser humano no sabe comer, o al menos el mexicano no sabe comer, ¿no? Entonces, ahí fue cuando aprendí. Hay médicos que están a favor del veganismo. Vuelvo a recordar el Centro Radhakrishna. Aquí está mi médico. Es una doctora, un saludo para los compañeros. Y ella me explicó esta parte que ahorita les puedo decir, ¿no? Que efectivamente no sabíamos comer. Y entonces habría que aprender a equilibrar el consumo de los productos. ¿Qué les puedo yo decir? Pues hasta el momento no me he enfermado. Tengo amigos que son veganos, que han tenido embarazos siendo veganos. Sus bebés son veganos y están enteros. No ha habido mayor situación. Hay amigos que tengo que tienen 15, 20 años de ser veganos y hasta el momento yo los veo enteros a los muchachos, no se han enfermado. Pues hace algún rato vino Mario, ¿te acuerdas del músico? Él también ya tenía como 5 o 10 años de ser vegano y él tampoco hasta el momento me ha dicho que está enfermo o alguna situación ahí personal. Y entonces, pues yo les puedo decir que sí, no nos hemos muerto, no nos morimos de dejar de comer carne, que sí la visión, no comemos nada más lechuga, ¿no? Hay chef, ahorita los nutriólogos, hay carreras inclusive que se están especializando en el veganismo, de la nutrición como tal. Y entonces que hay chef especialistas, porque efectivamente yo y la mayoría de nosotros venimos de una familia cárnica y que nos educaron mediante una alimentación cárnica. Entonces, si estamos acostumbrados al sabor del suadero, del chicharrón, es algo que nos gusta, o al menos yo no puedo decir que soy vegetariana o vegana porque no me gusta la carne. Sí, sí me gustaba, Pero cuando un buen chef sabe sustituir los productos, las especies, de tal manera que el sabor sea lo muy parecido, créeme que no le encuentras mayor diferencia, ¿no? Ahorita lo único que yo veo es esta parte que se ha vuelto como un poquito fama, ¿no? Es un poquito caro, pero también hay lugares muy, muy, muy accesibles. Y ahorita acaba de pasar un movimiento hace un mes. Se estuvieron movilizando los antitaurinos, ¿no? Para abolir esta... Ay, no, es que no lo puedo llamar arte, perdónenme, pero...
Para ellos,
esta sí. Agresión, ¿no? O sea, hacia el otro ser, ¿no? El disfrutar la muerte de alguien y con las formas tan tan agresivas, ¿no? No logro entenderlo, pero vaya, sí hay como estos movimientos del especismo que se están, antiespecismo que se están moviendo para este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, vamos a una pausita musical y a dar los últimos recomendaciones, si quieren.
Pues sí, vamos a ir cerrando el programa. Vamos a dar, terminando la música, unas invitaciones y terminando el programa. Tenemos, bueno, ahorita nada más recordarles que el domingo tenemos la mesa de información ahí en la Explanada de Bellas Artes. A pesar de que la semana pasada el domingo hubo problemas, sí fue la pasada, ¿no? El domingo antepasado, que hubo problemas ahí con el gobierno de la Ciudad de México, que nos querían quitar ahí. O esperemos que este domingo no haya problema. Y nos estamos preparando para el próximo 1 y 2 de noviembre, para el Mictlán Rebelde. Va a ser un tema interesante. Pensamos, pues, hacer un tapete muy bonito. Ahora sí que con una figura prehispánica, y esperemos que nos visiten el 1 y 2 de noviembre próximos. Y tenemos un tema para este martes, Vero, en Seminario y Marxismo en América Latina, los martes de 6 a 8 en Belisario Domínguez 32, en la planta baja, en la biblioteca de 6 a 8, es el tema de...
Sí, Eva, es el escenario post-colapso. Ese es el capítulo 3 del libro Colapso, Capitalismo Terminal, Ecofascismo, y del escritor, bueno, del maestro de universidad de España, Carlos Taibo, que se lo pueden encontrar en internet, el libro Colapso, y les va a aparecer, incluso en YouTube hay videos donde Carlos Taibo hace presentaciones de su libro de Colapso. Ojalá puedan leerlo. Es muy interesante porque habla pues de una crisis de los energéticos y demás crisis que estamos viviendo en el planeta. ¿Qué pasaría cuando los energéticos se terminen en el planeta? El petróleo, el gas, el carbón, y aunado a la crisis ambiental, a las migraciones que se están dando, al problema de ¿cómo se llama? de la energía nuclear. Son varias situaciones que plantea Carlos Taibo en este libro que pueden generar el colapso. Y bueno, pues es una invitación para que se lea este libro.
Pues con esta música nos retiramos. Les deseamos que les vaya bien, que tengan buen camino, y le agradecemos a La Que Huelga por transmitirnos por 102.9 NFM, y si no es posible que nos escuchen, pues por laquehuelga.net. Les agradecemos de verdad, compañeras y compañeros, las transmisiones. Que tengan buena noche y buen camino. Y recuerden que su corazón siempre debe estar levantado.